Se cumplen 20 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y España, y en Radio Sefarad queremos celebrar este cumpleaños, y lo hacemos con tres invitados que tienen mucho que decir sobre esta fecha que conmemoramos hoy. Alona Fischer-Kam es ministra consejera de la Embajada de Israel en España. Shalom, Alona.
Shalom.
También está con nosotros José Antonio Lisbona, que es autor del libro España e Israel, historia de unas relaciones secretas. Bienvenido, José Antonio.
Muchas gracias.
Y Jacob Israel Garzón, que es presidente de la Federación de Comunidades Judías de España y de la Comunidad Judía de Madrid. El último país de Europa Occidental que establece relaciones diplomáticas con Israel es España. Quizás podríamos primero enmarcar, intentar responder a esta pregunta, ¿por qué tan tarde?
Yo creo que alguien dijo que eran unas relaciones asimétricas, quiere decir que cuando uno quería, otro no, el otro no, y así sucesivamente. Y en realidad en la historia de las relaciones de España e Israel, es verdad que hubo un momento, entre el año alrededor del año 48, que España sí deseaba el reconocimiento de Israel porque le interesaba políticamente en el momento del debate en las Naciones Unidas, y hubo otro momento, ya pasados los años 56-57, en que a Israel sí le interesaba el reconocimiento de España, pero esto no se dio sino 20 años después.
Sí, muy bien ha dicho Jacobo. Yo creo que la historia de estos 58 años, 20 años de relaciones y 38 no de relaciones, se concretan en dientes de sierra, unas relaciones que efectivamente en el año 48, cuando el establecimiento del Estado de Israel solicita su reconocimiento por todos los estados del mundo, salvo dos países, la Alemania nazi y la España de Franco, al cual consideraba que efectivamente había sido colaborador de la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad, si uno estudia el Estado de Israel del 48 y estudia la España de Franco del 48, la verdad es que no tenían nada en común. Efectivamente, como ha dicho Jacobo, hubo una primera petición española para que hubiera un intercambio de relaciones al principio, el año 49, que no se llevó a cabo, y a partir de ese momento se encontraron con dos mundos muy distintos. Israel nacía del movimiento socialista, cuyos líderes, desde Ben Gurión al Partido Laborista, pasando por cualquier otro partido que estuviera en el gobierno, tenían unos ideales progresistas, mientras en España era una dictadura de Franco. A partir de ahí, esa relación está hasta el 53-55, y cuando en Israel se desean las relaciones, España ya había fomentado, aunque sea un poco de mito, pero ya había fomentado lo que se llamó la tradicional amistad hispano-árabe, que imposibilitó posteriormente un establecimiento, hasta que se encontró una ventana en el escenario tardía para solventar esa anomalía histórica.
¿Cuál fue el papel de las comunidades judías entonces, de los judíos españoles, los pocos que vivían en España, pero sobre todo los que estaban en el Marruecos español, Jacobo?
No, yo creo que hubo dos elementos clave. Yo creo que los elementos donde la comunidad judía que estaba bajo la soberanía española, que eran en el momento de las relaciones del establecimiento del Estado de Israel, era la pequeña comunidad española y las comunidades del norte del protectorado, y en el momento de las relaciones ya era la comunidad judía española, porque en el protectorado había dejado de existir 30 años, exactamente 30 años atrás, vamos a decir. El papel de la comunidad judía fue muy curioso, porque el gobierno de Franco se enfrentó con esta negativa del gobierno israelí en base a su relación con el gobierno de Hitler y con los movimientos nazifascistas de Europa, y entonces propició un documento que fue un documento muy, muy difundido en todas las embajadas sobre la labor de salvación de España, que España había realizado sobre los judíos. Un documento muy bien, yo lo he analizado, un documento muy bien elaborado, donde en realidad están tergiversado gran parte de las acciones, que son acciones particulares y pasadas digamos, a ser acciones gubernamentales, y donde otras acciones negativas están absolutamente ocultadas, ¿no? Es decir, pero propició este documento, y entonces hubo un hombre que fue presidente de la comunidad judía de Madrid durante muchos años, que fue Ignacio Bauer, que fue un adalid de ese papel de España cerca de salvación de las comunidades judías, y que fue por Israel, fue por Estados Unidos, y fue difundiendo, digamos, este mensaje, es decir, este mensaje del apoyo y de la necesidad de establecer relaciones entre España e Israel. Piensa que para la comunidad judía española de entonces, que salía, hay que pensar que salía de una etapa en la que habían sido prohibidas las sinagogas, habían sido prohibidas las comunidades, era muy importante que Israel y España tuvieran relaciones, porque esto es lo que podía asegurar la supervivencia en una España monolítica desde el punto de vista religioso. Y luego otro papel diferente es el papel de, bueno, en ese papel, digamos, tanto las comunidades judías españolas como las del protectorado propiciaron la misma labor, la labor necesaria de entendimiento, aunque eso pasara sobre el ocultamiento de determinados hechos históricos o sobre la tergiversación de determinados hechos históricos. Y luego está, ya en los años 80, el papel de la comunidad judía española propiciando, eso sí, con un carácter mucho más abierto, el hecho de las relaciones y propiciando la importancia que esas relaciones podía tener en el nuevo marco democrático español. Y yo creo que ese ha sido el papel de la comunidad, que nunca ha sido un papel muy grande, porque es una comunidad relativamente pequeña, pero que no por ser pequeña ha dejado de tener su influencia en un aspecto moral importante dentro de la sociedad española.
Desde la muerte de Franco en el 75 hasta el establecimiento de relaciones diplomáticas pasan 11 años. ¿Qué ocurre en esos 11 años, que realmente son muchos, si uno piensa que esas relaciones se debían haber establecido antes para muchos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sorprendentemente, como después de la muerte del dictador, para muchos, una vez que se hace la normalización diplomática, en el sentido de que se establecen relaciones diplomáticas con todos aquellos enemigos de la antigua España, llámese los países del este, llámese México, entonces quedaba el último país, que era Israel. Si uno analiza la política exterior española entre el 75 y el 86, la verdad es que en aquel momento ya no solamente a la tradicional amistad hispano-árabe, sino a los gobiernos de entonces, actitudes y situaciones de política interior no querían que se organizaran y fomentaran hechos de política exterior. Me refiero, en el año 75 se estaba saliendo la descolonización del Sáhara, todavía existían demandas por parte de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. En ese momento, en el año 77 al 79, se inicia un tema muy importante que efectivamente para los gobiernos españoles les dio mucho miedo, que fueron las reivindicaciones africanas sobre Canarias, y eso deja que en un momento dado, cuando ya del programa de la UA, de la agenda de la UA en Jartún, se elimina el caso español, una vez que España entra en la OTAN, año 81, existen las dos posibilidades más claras de establecer relaciones, con el gobierno Calvo Sotelo y el ministro Pérez Llorca. Pero mientras que una reunión con Samir Pérez Llorca en Naciones Unidas, Nueva York, iba a ser para establecer relaciones, al final tiene que ser una reunión para decir lamentamos no poderlas hacer porque después de Sabra y Shatila no podemos hacerlas. Y todo el gobierno de Felipe González, cuando llegan los socialistas al gobierno en el año 82, el reconocimiento que existía una anomalía, decir que se iban a establecer relaciones con la coletilla durante esta legislatura, con lo cual tenían 4 años, pero una vez después que estudias todos los documentos, estaba muy claro en la mente de Felipe González que necesitaban un paraguas, y el paraguas era la Unión Europea. La Unión Europea entra a España el 1 de enero del 86 y el 17 de enero se establecen relaciones diplomáticas. Yo recuerdo una frase que le dijo el ministro de Exteriores argelino Ibrahimi a Fernando Morán. Le decía: Fernando, con España nos podemos enfadar, con Europa no.
Yo creo ahí también que hay un fenómeno, yo lo he explicado perfectamente José Antonio en Lisbona, yo creo que hay un fenómeno importante, porque en este tema se ha hablado mucho del lobby judío, pero en realidad el lobby que tiene verdadero éxito no es el lobby judío, es el lobby árabe, es decir, no nos engañemos, es decir, lo que tiene importancia en todos los años anteriores del franquismo y sobre todo entre la muerte de Franco y el reconocimiento de España, del Estado de Israel, es que realmente la verdadera anomalía es que el último Estado que se reconozca sea Israel años después de haberse relacionado con Mongolia exterior y con todos los países con los que se habían tenido no habían tenido relaciones históricas. Yo creo que esto se debe a dos cosas: uno, al lobby árabe, a la influencia enorme del lobby árabe, y otro, al temor al temor que las autoridades españolas tienen sobre lo que puede ocurrir en Marruecos o incluso sobre atentados terroristas, de introducción de atentados terroristas en España. Y yo creo también que hay un tercer factor que es muy importante, que es que el periodo franquista generó en el Ministerio de Asuntos Exteriores unos estereotipos muy importantes, entre ellos la tradicional amistad hispano-árabe, que no se sabe si es una amistad política, si es una amistad de los pueblos o como la Alianza de las Civilizaciones o algo parecido, pero que esto ha permanecido, es decir, permaneció después de la muerte de Franco, y yo creo que todavía permanece en muchos los antiguos estereotipos marcados por la política exterior del franquismo.
No, había muchos departamentos, no solo exteriores, presidencia de gobierno, jefatura de Estado, que no eran unos entusiastas por parte de las relaciones. Y como muy bien ha dicho Jacobo, sí, habría que decir sorprendentemente que cuando hablábamos de lobby árabe era mucho más importante, y sorprendentemente no era el lobby árabe radical, sino el lobby árabe moderado, es decir, influían más ciertos príncipes saudíes o cierto rey jordano que cualquier declaración de Siria o de la Liga Árabe.
Creo que es en tu libro donde mencionas que si hay un embajador árabe que se entrevista con un representante del gobierno español, creo que fue del UCD, que le dice a este representante si está dispuesto a cambiar un voto favorable para España de Israel y perder 20 votos árabes, ¿no? Esa es un poco la presión que ahí se establece. Alona, queríamos preguntarte también a ti, ¿cómo se ha visto desde Israel el establecimiento de las relaciones diplomáticas? ¿Qué esperaba Israel de esta relación y qué significó? ¿Cómo se vivió en Israel hace 20 años ese momento y qué significa ese vínculo?
Bueno, creo que el establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel no es cualquier establecimiento de relaciones. España tiene una imagen muy especial en Israel, está en el corazón de toda la comunidad de origen sefaradí. La historia de la comunidad judía en España está conocida, está estudiada, aprendida en todas las universidades, las escuelas. Y personalidades sefaradíes son comunes para la tradición en Israel y la tradición aquí en España. España no es cualquier país, y cuando uno tiene que analizar las relaciones diplomáticas, las relaciones entre España e Israel, no tiene que mirar solamente en este nivel político, que es muy importante, sino mucho más allá de eso, de toda la cultura, de toda la tradición judía aquí en España, que está en el corazón de cada uno de nosotros. El conocimiento del idioma ladino judeo-español en Israel por una gran parte de la comunidad, y sobre todo hace 20 años, mucho más que hoy día. Creo que realmente la sociedad israelí vivía este evento, no solamente leyó en los diarios, sino vivía en ese como una experiencia única, y en muchos casos también individual, de muchos de los israelíes.
Para la comunidad judía hubo un cambio en España en el año 86. El hecho de que se establecieran esas relaciones diplomáticas cambió la presencia, su posición, el sentimiento de los judíos españoles.
Yo no creo que cambiara el sentimiento. Lo que sí cambió realmente es algo que parecía importante, es decir, la defensa de Israel en España durante un tiempo, no la defensa, sino de alguna forma el transmitir a la población española los valores de la sociedad israelí, etcétera, la tomó durante algún tiempo en aquellos años 80, cuando no existía una embajada, pues la propia comunidad judía. Yo creo que aquí vino pronto un embajador, hubo un protoembajador, que luego fue el primer embajador, que fue Samuel Adas, que vino como embajador ante la Organización Internacional de Turismo, y que actuaba de embajador, digamos, extraoficial de Israel. Y este sí se apoyaba, porque no tenía infraestructuras, etcétera, sobre determinadas personas de la comunidad judía como factores importantes. Yo creo que la normalización de relaciones hizo que el papel de la comunidad judía fuera, como el papel de la comunidad judía en otros lugares, pues mucho más tendente a sus temas internos como comunidad y minoría religiosa.
¿Pero hubo una normalización de lo judío en España?
No, la normalización de lo judío en España yo creo que En primer lugar, no sé si nunca se llegará a conseguir totalmente o si ya se ha conseguido todo lo más que se podía conseguir. Yo creo que la normalización de los judíos empezó también antes. Yo creo que empezó, en realidad, para ser exactos, la normalización de los judíos en España había empezado, porque es que claro, hay que remontarse a la historia, había empezado ya con Alfonso XIII y la Primera Guerra Mundial, se rompió con la Guerra Civil y se reanudó allá por los años 67, cuando realmente la comunidad, fundamentalmente la comunidad de la antigua zona de influencia española en Marruecos, una buena parte de esa comunidad pasa a España y estos continúan de alguna forma la vida en España, la vida judía. Yo creo que la ley, lo que se llamó Ley de Libertad Religiosa de la época de Franco, la ley de 1967, ya había de alguna forma normalizado la existencia judía. Lo que es cierto es que la normalización no es tanto una normalización legal como una normalización en el conjunto de la población, y que esto es a lo que me refiero, que a lo mejor no es tan fácil que llegue porque estereotipos almacenados a lo largo de siglos son difíciles de deshacer, y porque también la comunidad es una comunidad pequeña para que ser conocida por el conjunto de la población española.
José Antonio.
Sí, yo creo, como bien ha dicho Jacobo, las comunidades, dentro de su limitada influencia que podían tener en la vida social o política española, colaboraron mucho, siempre en la mente de todos los grandes notables, tanto de las comunidades de Barcelona, Madrid como Norte de África, prestaron a los distintos representantes oficiosos que tuvo Israel por España cualquier tipo de apoyo. Recordemos que ya en el año 66-67 hasta el 68 estuvo aquí Jonathan Prato, que realmente dirigentes de la comunidad le ayudaban, y luego, y más tarde a Víctor Yashar o a Shmuel Hadass, a lo que yo llamo tejer una red de relaciones, es decir, la presentación de personas que tienen vínculos en el mundo de la prensa, en el mundo de la cultura, en el mundo de los ministerios, y uno le presentaba a otro y otro le presentaba a otro, con lo cual se tejía una serie de relaciones que para las comunidades eran importantes prestar esas relaciones a los embajadores oficiosos. Y hay que destacar que, por ejemplo, como decía Jacobo, cuando llega Shmuel Hadass, septiembre del 80, como representante observador permanente ante la organización de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea, la primer acto de la independencia del Estado de Israel, el acto se hace siempre el mes de mayo, aprovechando el establecimiento, se hizo aquí en la comunidad, en Balmes 3. Y eso fue en el año 80, 81, ya luego se hicieron en hoteles, pero digamos, las comunidades siempre depositaron gran confianza y siempre presionaron, dentro de su propia justa medida, a los representantes oficiales españoles para que se iniciaran esas relaciones. Y es más, en el Archivo de Asuntos Exteriores de Israel existen documentos como que son los dirigentes de la comunidad judía de Madrid quien solicita a los ministros de Exteriores de Israel, ya sea Yigal Alon, luego Moshe Dayan, que envíen un representante permanente en España, puesto que se considera que creando un estado conveniente de una aceptación por parte de la opinión pública se podrá llegar a un establecimiento de relaciones. Es decir, quien al final solicita que esté aquí Shmuel Hadass es la comunidad judía de Madrid.
20 años siempre son también un momento para hacer reflexión, para hacer balance y para fijar objetivos para los próximos 10 o 20 años. Alona, ¿cuáles son las asignaturas pendientes en estas relaciones diplomáticas?
Bueno, sería difícil definir estas relaciones o las relaciones actuales entre España e Israel en 2-3 minutos, pero yo diría que las relaciones hoy día son muy buenas en muchos sentidos. Primero, hablando de las relaciones bilaterales entre España e Israel, del intercambio comercial que existe. Israel es el socio número uno de España en comercio en toda la región del Oriente Próximo. Están también las relaciones culturales entre ambos países, que tiene el objetivo de mostrar realmente el denominador común de ambos países y de ambos pueblos. A nivel de intercambios políticos, hemos visto este año la visita del presidente del Estado de Israel en el mes de junio aquí. Está el ministro de Asuntos Exteriores de España por la cuarta vez en Israel en este año. Creo que eso manifiesta más que todo las buenas relaciones que hay en todos los domenios, que sean políticos, económicos, turísticos también. No hay que olvidar la cantidad ciudad muy importante de turistas israelíes. España es un destino muy popular dentro de los israelíes. Pero está también este tema del proceso de paz o, a nivel político, que creo que se está mejorando no solamente entre Israel y España, sino también entre Israel y Europa. Sobre todo después de la retirada de Gaza, que manifestó a los europeos en general que Israel está muy seria en su voluntad en seguir adelante y llegar a un acuerdo de paz, y que está dispuesto también a pagar un precio y hacer concesiones políticas muy duras. Pero empezó ya antes, creo, que cuando Europa en general y España en particular llegó a la conclusión que si quieren jugar o empeñar un papel importante en este acercamiento entre Israel y los palestinos y en este proceso de normalización entre Israel y sus vecinos, tendrán que tomar en cuenta las consideraciones y las preocupaciones de Israel. Una vez que eso se consiguió, Israel reaccionó inmediatamente con la voluntad de dar un papel a los europeos, también un papel activo, como la presencia de Europa en el paso fronterizo de Gaza, que Moratti no se acaba de visitar ayer. O sea, también en ese tema hay divergencias, pero creo que estamos todos de acuerdo. Y hay muchos denominadores comunes hoy día entre la posición israelí, la posición europea, también la posición española. También se dan cuenta que los palestinos también tienen sus responsabilidades en la situación actual y que necesitan requieren una reforma importante en sus instituciones civiles y militares de seguridad, y que más que todo lo más importante hoy día es poner fin a los actos terroristas, y con terrorismo Israel no podrá seguir haciendo concesiones políticas para manifestar realmente su voluntad de seguir adelante con el proceso de paz. Todo esto está en la mesa, en las relaciones entre España e Israel. Lo que nosotros queremos hacer ahora con el 20º aniversario es mostrar, no solamente estrechar los lazos entre los gobiernos, lo que es claro, sino también entre los pueblos, mostrar que hay muchos denominadores comunes en todos los aspectos, valores democráticos, derechos humanos, cultura, etcétera, entre España, en esta España y Israel.
¿Qué se está implementando? ¿Qué se está desarrollando? ¿Qué programas culturales o de derechos humanos o de, sí, en este campo qué se está haciendo? Porque lo que generalmente se conoce en España es sobre todo el conflicto y el dilema por su resolución, pero Israel es mucho más que todo eso. Imagino que en la embajada también tenéis como objetivo el dar a conocer, sí, todo lo que es Israel aparte del conflicto, ¿no?
Efectivamente, es una sociedad muy multifacética, y la idea nuestra es no solamente mostrar lo que es Israel actual, y creo que falta o hay que hacer mucho en ese sentido, sino también estrechar los lazos para el futuro, o sea, que hayan más contactos entre españoles e israelíes a nivel de investigadores, con cooperación entre universidades, por ejemplo, seminarios sobre la sociedad israelí actual, sin referencia directa al conflicto palestino-israelí, que es un tema ya bastante tratado en todos los medios de comunicación. Actos culturales como semanas de cine, teatro, manifestaciones musicales, etcétera. Actos en tema de comercio, intercambio de políticos, como ustedes saben, hoy en la presidencia en Israel, en la residencia del presidente, tiene lugar una gran recepción con la presencia de moratinos para el 20º aniversario. O sea, realmente llegar al público español igual que al público israelí, para que sepa la importancia no solamente de 20 años de relaciones diplomáticas, sino también la potencia en futuro de estas relaciones, los denominadores comunes que unen ambas sociedades, y esto es realmente el tema, aprovechar de estas celebraciones para estrechar los lazos en el futuro en todos los niveles.
Para terminar brevemente, Jacob Israel, José Antonio Lisbona, ¿cuál es vuestro deseo para estos próximos 20 años de relaciones Israel-España?
Pues como cogiendo un poco el hilo de lo que ha dicho Alona, yo creo que algo que falta, que las dos sociedades, sobre todo yo diría, porque estamos en España, que la sociedad española, la opinión pública española, modifique la percepción de imagen que tiene de lo que es Israel. Yo creo que hay mucho que trabajar, la embajada tiene que trabajar mucho, también la responsabilidad no solamente recae en el Estado de Israel, que tiene que demostrar o tiene que fomentar una serie de actividades para hacerlas acercar a cualquier tipo de opinión pública, sino también yo creo que los gobiernos actuales, los futuros de España, tienen que estar cerca de Israel, es la única democracia. Creo que fomentando la democracia en Israel estamos fomentando también el establecimiento de democracia en otros países de la zona. Entonces yo creo que para mí mi deseo en los próximos 20 años es que se modifiquen las percepciones tal vez equivocadas de imagen que se pueda tener de Israel en la opinión pública española.
Bueno, mi deseo para los próximos 20 años es, en primer lugar, que veamos un escenario donde haya paz entre Israel y sus vecinos, que para todos es importante. Y en el tema de las relaciones puramente con España, yo creo que los judíos españoles, que somos españoles por un lado y que por otro lado nos sentimos hermanados con Israel por el lazo judío de pertenencia al pueblo judío, yo creo que para nosotros es muy importante que estas relaciones se incrementen, que la percepción de uno y de otro se eliminen los estereotipos para hacer una verdadera comprensión de las fortalezas y, como ha dicho también Alona, de las cosas que tenemos comunes, que son muchas. Y yo, en definitiva, creo que lo mejor que habría que hacer era brindar por estos próximos 20 años y decirles, pues, como el brindis judío, Lehaim, por la vida y por la vida para ambas sociedades y por el desarrollo de ambos países.
Y hasta 120. ¿No?
Y hasta 120.
Muy bien, Jacobo Israel, José Antonio Lisbona, Alona Fischer-Kahn, gracias por estar hoy con nosotros en Radio Sefarat y celebrar este cumpleaños.
Gracias a ti.
Gracias.